buenas noches a todos y a todas. El día de hoy, para explicar lo que yo entiendo por otra política, voy a hablar de lo que creo conocer mejor, lo cual desde luego no es ninguna garantía, el zapatismo. Y no es ninguna garantía porque no hay nada mejor para conocer el zapatismo que leer a los zapatistas y huir un poco de los que interpretamos al zapatismo. Quiero basarme en ese ejemplo porque me parece que ha existido una coherencia enorme en los planteamientos zapatistas que nos permiten entender qué es eso de la otra política. En el origen de la concepción zapatista se encuentra una derrota, la más dura, pero al mismo tiempo la más rica. Dicen los compañeros, bueno, empezaré a explicar. No nos lo propusimos. En realidad, lo único que nos habíamos propuesto es cambiar al mundo. Lo demás lo hemos ido improvisando. Nuestra cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salió algo nuevo, que no quiere decir bueno, lo que hoy se conoce como el neozapatismo. Carta de su comandante Marcos a Adolfo Gili. En ese mismo texto, donde se explica la derrota sufrida por un pequeño grupo de revolucionarios marxistas, el subcomandante Marcos le pregunta a Adolfo Gili y a los intelectuales marxistas lo siguiente: ¿será necesario ir al cesto de la basura, desarrugar ese papel viejo y ajado que se llamó la ciencia de la historia, el materialismo histórico? ¿Por qué lo votaron? ¿Por la cruda moral después del derrumbe del campo socialista? ¿Un repliegue táctico ante el avasallador empuje de los Marine Boys y el neoliberalismo? ¿El fin de la historia? ¿Pasó de moda junto a las ganas de luchar? ¿Por qué una revolución hoy, y está hablando de la propia, es arrinconada rápidamente al lugar de las utopías? ¿Qué les pasó, Willy? Que así le decían de cariño a Adolfo. ¿Se cansaron? ¿Se aburrieron? ¿Se vendieron? ¿Se rindieron? ¿No valió la pena? ¿No vale la pena? ¿O es que esa teoría los llevaba al callejón sin salida, para los teóricos, de tener que ser consecuentes en la práctica? ¿Qué les pasó, Willy? Veo que ahora el cinismo es la bandera de la izquierda. El realismo, me corregirá un columnista. Realpolitik, añadirá otro. Tal vez resulta que las teorías más elaboradas no pasaban de ser un rebuscamiento de los viejos manuales. Hasta aquí la cita. Una vez más, las paradojas zapatistas. En el texto en que explica su derrota y la derrota de la concepción con la que llegaron, le reclama a los intelectuales marxistas mexicanos la suya, la otra derrota, que en la práctica fue la derrota de toda la izquierda mexicana. Porque se trata de dos tipos de derrota. Una, la de la izquierda mexicana frente a la ideología del capital, frente al neoliberalismo, frente a la derecha intelectual, bastante ignorante, salvo contadas excepciones. Esa fue una derrota sin chiste, porque se dio sin grandes combates. Igual que la Unión Soviética, la izquierda mexicana se desmerengó, parafraseando a Fidel Castro. Se trató de una derrota que más bien fue una autoderrota. No fue producto de su teoría, sino de su práctica. La derrota zapatista también fue producto de su práctica, pero se dio frente a las comunidades indígenas de Chiapas. Fue una derrota infringida, no autoimpuesta. Fue una dulce derrota, no una amarga derrota. A los compañeros zapatistas, lo primero que se les advirtió en la comunidad indígena fue sobre su lenguaje. Es duro, les dijeron. Luego, sobre qué es lo que iban a enseñar. Primero hay que aprender a oír, les dijeron. Para aprender a oír hay que callar, guardar silencio. Y casi siempre, cuando se guarda silencio, es cuando se comienza a pensar. Dice Ranajit Guha en Debates Postcoloniales, escuchar es constitutivo del discurso. Escuchar significa estar abierto a y existencialmente dispuesto hacia. Uno se inclina un poco hacia un lado para escuchar. Ustedes vean cómo platican las comunidades indígenas y siempre están inclinados para un lado para escuchar. Y se los juro, Nada es más difícil para alguien que viene de cualquier corriente del pensamiento marxista que aprender a callarse o a decir no sé. Dicen los compañeros, primero se hablaba con uno y ese uno hablaba con su familia. De la familia se pasaba al poblado, del poblado a la región. Así, poco a poco, nuestra presencia se convirtió en un secreto a voces y en una conspiración masiva. En esta etapa, que corre paralela en tiempo a la tercera, el STLN ya no era lo que habíamos pensado cuando llegamos. Para entonces ya habíamos sido derrotados por las comunidades indígenas y producto de esa derrota, el STLN empezó a crecer geométricamente y a hacerse muy otro. O sea que la rueda siguió abollándose hasta que al fin fue redonda y pudo hacer lo que debe hacer una rueda, es decir, rodar. Mensaje enviado por el subcomandante insurgente Marcos al arranque de la campaña 20 y 10, El Fuego y la Palabra. Esa derrota permitió la constitución de una serie de ideas claves que tanto han influido en el ámbito internacional y nacional. ¿Cómo y desde dónde se forja un programa? ¿Quiénes son los encargados de implementar ese programa? ¿Cuáles son los objetivos de ese programa? ¿Para qué sirve un programa? Una de las cosas que más ha impresionado desde el surgimiento público del STLN ha sido su capacidad para transmitir de manera clara los objetivos de la lucha, su visión programática. Pero eso fue resultado precisamente de su derrota. Tradicionalmente, la izquierda elaboraba un programa, ya sea en el mejor de los casos en relación con las luchas sociales o en el peor de los casos como parte de una tarea de escritorio. Pero en ambas es el trabajo de un grupo de vanguardia. En ningún caso se le pregunta a la gente. En el primero se interpreta lo que son sus ideales y objetivos. Algunas veces hasta se hace interesante, pero nada más. En el segundo de los casos se trata de un ejercicio intelectual, brillante o no, pero sin repercusión práctica. Por lo tanto, el segundo problema es que ese tipo de programa no eran implementados por nadie. Cada X tiempo se agitaba en los mítines o para la galería, pero no tenían repercusiones. Y eso tenía que ver con que los objetivos de esos programas no eran los de la gente. Bueno, por lo menos no fueron construidos, edificados, cimentados por la gente misma. Finalmente, esos programas servían para organizar a tus cercanos, a tus militantes, servían para dar identidad a tu grupo o partido, servían para pelearte contra los programas de los otros grupos o partidos, pero nada más. Luego, esos programas incluso fueron abandonados, tirados al cesto de la basura. La izquierda dejó de buscar el por qué y el para qué para pasar a ser fiel devota del cómo. Regálame tantito, güey. Del cómo. Dejó de lado el fin para pasar a ser amante de los medios. Así, el por qué o el para qué o el fin se fueron borrando, pasaron a formar parte de una espesa niebla, mientras que el cómo, el medio, se convirtió en el fin, el por qué, el para qué de todo, la razón de ser de la militancia. Lo inmediato se convirtió en la categoría dominante del tiempo histórico. El imperativo categórico de la urgencia sobredeterminó todo lo demás, eliminó a lo necesario. El puedo le ganó al quiero, la resignación a la voluntad, la impaciencia a la paciencia. Hegel lo expresó así: el tiempo es esa inquietud absoluta, ese fuego que consume todo. El fuego del éxito inmediato casi convirtió en cenizas a la izquierda mexicana y mundial. Mientras tanto, en el STLN se abandonó la teoría de la vanguardia dirigente para adoptar una mucho más sencilla, honesta y yo diría menos angustiante. La de una minoría activa que opera como un fermento permanente, como un puente, como una ventana, como un espejo que empuja hacia la acción sin pretender dirigirla. Este festival es un claro ejemplo. Los 10 puntos originales del STLN salieron del callarse y del aprender a oír a la gente. La necesidad de una insurrección se logró gracias a no hacerle caso a los análisis de la coyuntura y de la correlación de fuerzas mundiales, y sí a lo que las bases indígenas decían, que ya no se podía aguantar más la situación. El ya basta, de alguna manera creo yo, también fue dado como aviso a los militantes del STLN. Las comunidades decían, ya basta. Este es el momento. 2. En la teoría de los siglos largos y los siglos cortos, se plantea que 1789 es el final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. Este siglo acabó, según algunos, en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial y según otros con el triunfo de la Revolución Rusa en octubre de 1917. Ahí da inicio el siglo XX. Según muchos, el cual va a acabar con la transición desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 hasta la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Ahí se iniciaría el siglo XXI. Atrás de esa afirmación había algo más profundo. No se trataba de que se cerraba el ciclo histórico abierto por la Revolución Rusa, sino que se cerraba el ciclo histórico abierto por la Revolución Francesa en 1789. Por fin el capitalismo había logrado dos hazañas: liberarse de su génesis revolucionaria y destruir la anomalía socialista, entre comillas. En concreto, deshacerse de la revolución y de la lucha de clases, ubicando a esta última como simple desavenencia entre ciudadanos. La teoría del fin de la historia no era simplemente una teoría, sino era el corolario del triunfo del capital sobre el trabajo. Esta idea se extendió de tal manera que incluso comenzaron a creérsela los mismos que la diseñaron. No había enemigo al frente. El sueño de los viejos burgueses, que querían conquistar todo hasta las estrellas, arrasando con todo lo que encontraran a su paso, parecía que por fin se hacía realidad. Más aún, en su paroxismo, el capital llegó a la conclusión de que el Estado-Nación ya no era necesario, que era una carga pesada, que era indispensable eliminar o por lo menos dejarla sin herramientas. En México, Carlos Salinas de Gortari, junto con una pléyade de políticas destacadas, tales como Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard Casabón, Ricardo Monreal, Dante Delgado, Arturo Núñez, Socorro Díaz, Gustavo Iruegas, Manuel Bartlett, Federico Arreola y de intelectuales prominentes como Rolando Cordera, hoy todos destacados López Obradoristas y dirigentes del Frente Amplio Opositor, paradigmas del pensamiento de izquierda, según los editorialistas, algunos editorialistas y los caricaturistas del diario La Jornada, implementaban una política de guerra en contra de los trabajadores del campo y la ciudad, que culminó con la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio. En medio de todo eso, en la madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó 5 cabeceras municipales, desmintiendo en la práctica la teoría de que la historia había llegado a su fin. Si para el analista de arriba el siglo XXI se inicia con la caída de la URSS, para el que mira la historia desde abajo, el siglo XXI se inició con la insurrección zapatista. Desde lo más profundo del México de abajo, desde la selva Lacandona, un huarache indígena se posó sobre el tablero de ajedrez del poder y dijo: jaque. 3. En la vasta producción teórica y política que el EZLN ha generado a partir del 1 de enero de 94, diversidad de temas han sido abordados: la problemática indígena, la cuestión del poder, el concepto de esperanza, la nueva forma de entender la política, la importancia fundamental de no separar ética y política, las formas diversas de construcción social, etc. Sin embargo, el análisis de las relaciones sociales que se han abierto a raíz de la globalización o mundialización ha sido una constante en sus planteamientos, tanto en lo que tiene que ver con las transformaciones económicas que se han producido, como con las modificaciones que se han implementado en las relaciones de dominio, en especial en lo que tiene que ver con el Estado. El zapatismo, retomando la vieja y sana tradición de que en el Estado se concentra una buena parte de las relaciones sociales, analiza las más recientes reestructuraciones productivas y sociales a las que se le ha dado en llamar neoliberalismo, no a la luz únicamente de las contradicciones económicas que de ahí se desprenden, sino incorporando la otra contradicción clave del capitalismo, la relación mando-obediencia. En este terreno, la elaboración zapatista tiene un mérito indudable al buscar ubicar esa relación inevitable que existe entre la forma de organización de la producción como con la forma de organizar, desorganizar la vida social y política, partiendo de la idea de que el neoliberalismo o el capitalismo, en su fase actual, no es simplemente un modelo económico, sino una forma de reorganizar el dominio del capital en todas las esferas, tanto las productivas como las políticas, culturales, ideológicas, sociales, sexuales, etcétera. Esta idea no es producto de un análisis basado únicamente en la elaboración abstracta, sino sobre todo se deriva de la experiencia misma del zapatismo. Este ha sido un método aquí, este ha sido su método. Aquí reside uno de sus fundamentos y de su peculiaridad. Ese método fue clave para no dejarse avasallar por los que planteaban que después de la caída del Muro de Berlín y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, después de los acuerdos de Chapultepec y su significado con relación a la revolución salvadoreña, o después de la derrota electoral en Nicaragua, ya no era viable la posibilidad de llevar a cabo una insurrección. Para los zapatistas, esos hechos fueron claves, pero no definitivos, para enterrar esa posibilidad. En cambio, entendieron el significado profundo de las reformas salinistas, en especial la transformación radical del concepto original constitucional sobre la tenencia de la tierra, plasmado en el artículo 27. A partir de su sistematización, surge de su experiencia, de su práctica, el resultado ha sido algo novedoso y extraño. Veamos cómo lo explican. Nosotros creemos que un movimiento debe producir su propia reflexión teórica. Ojo, no su apología. En ella puede incorporar lo que es imposible en un teórico de escritorio, a saber, la práctica transformadora de ese movimiento. Nosotros preferimos escuchar y discutir con quienes analizan y reflexionan teóricamente en y con movimientos u organizaciones y no fuera de ellos, o lo que es peor, a costa de esos movimientos. Sin embargo, nos esforzamos por escuchar todas las voces, prestando atención no en quién las habla, sino desde dónde se habla. Como siempre, esta elaboración teórica va acompañada de una advertencia que no tan solo no es gratuita, sino que es fundamental. Dicen, en nuestras reflexiones teóricas hablamos de lo que nosotros vemos como tendencias, no hechos consumados ni inevitables, tendencias que no solo no se han convertido en homogéneas y hegemónicas aún, sino que pueden y sobre todo deben ser revertidas. Hay dos formas de leer lo anterior. La primera y más tentadora para mí es que, a diferencia de lo que ocurría con las diversas corrientes de la izquierda mundial, por lo menos con la mayoría de ellas, el STLN no elaboraba conceptos, categorías y teorías cerradas que siempre bordan sobre sí mismas y que le dejan poco espacio a la realidad y a la imaginación. El zapatismo es un análisis que, en tanto es producto de su práctica, es decir, de su lucha, al reflejar y aprehender la realidad, lo hace en su dinámica propia, en donde el tiempo y el espacio se están modificando no única ni centralmente por los planes de arriba, sino que se diseñan por los de abajo, los trastocan, los transforman. El objetivo de explicar un problema no es su comprensión, sino su transformación, su reversión. Se trata de una herramienta de combate, no de una guía para la acción, independientemente de que se haga con un rigor científico que es indudable. La otra es más sencilla y más modesta. Como siempre, se trata de la elaboración zapatista y siempre simplemente constata algo. Así la ven ellos, así la sienten, así la viven y así la verbalizan. Muy probablemente en otros lados se ha visto de manera diferente y ahí reside la riqueza del pensamiento plebeyo radical. De acuerdo con lo anterior, ellos han explicado cómo han llegado a esa conclusión en función de cómo discuten, cuál es su método, cómo se aproximan a los hechos y dónde se elabora su concepción. Para romper con toda esa visión de un supuesto pragmatismo, así lo explicó el subcomandante Marcos. Durante varias horas, estos seres de corazón moreno han trazado con sus ideas un gran caracol, partiendo de lo internacional. Su mirada y su pensamiento ha ido adentrándose, pasando sucesivamente por lo nacional, lo regional y lo local, hasta llegar a lo que ellos llaman el botán, el guardián y corazón del pueblo. Los pueblos zapatistas, así desde la curva más externa del caracol, se piensan palabras como globalización, guerra de dominación, resistencia, economía, ciudad, campo, situación política y otras que el borrador va eliminando después de preguntar el rigor. ¿Está claro o hay preguntas? Al final del camino, de fuera hacia adentro, en el centro del caracol, solo quedan unas siglas, STLN. Después hay propuestas y se dibujan en el pensamiento y en el corazón ventanas y puertas que solo ellos ven, entre otras cosas, porque aún no existen. La palabra dispar y dispersa empieza a ser camino común y colectivo. Alguien pregunta, ¿hay acuerdo? Hay, responde afirmando la voz ya colectiva. De nuevo se traza el caracol, pero ahora en camino inverso, de dentro hacia afuera. El borrador sigue también el camino inverso, hasta que solo queda, llenando el viejo pizarrón, una frase que para muchos es el delirio, pero para estos hombres y mujeres es una razón de lucha. Un mundo donde quepan muchos mundos. Ojo, un mundo donde quepan muchos mundos, no todos los mundos. Más despuesito, una decisión se toma. Su comandante insurgente Marcos, la terciaba estela. Lo local y lo global se funden. Lo pequeño y lo grande se miran frente a frente. Lo particular y lo general se contemplan. La forma y el contenido se relacionan. La causa y el efecto se vinculan. Lo relativo y lo absoluto se comunican. Por fin se encuentra el sentido profundo del concepto de praxis. Y la teoría busca aprender la práctica, reconociendo que siempre va atrás de ella, asediándola, pero sabiendo que nunca puede sustituirla ni someterla. Un pueblo, de manera soberana, hace su teoría, y eso le permite tener un carácter constituyente a esa teoría. Y en ese momento de creación máxima, de construcción heroica en términos de José Carlos Mariátegui, recuerdan que esa es la suya, producto de su vida y su lucha, y que no tienen dudas, otras habrá, ni más buenas ni peores, simplemente diferentes. El mismo STLN ha sido repelente elaborar una nueva concepción desde el punto de vista doctrinario, tentación en la que han caído varios que en aras de luchar en contra de lo que llaman ortodoxia leninista, han creado quizás sin quererlo una nueva ortodoxia bajo una careta heterodoxa, generando una nueva intolerancia. Si no estás de acuerdo con ellos, no hay duda, eres un leninista trasnochado. Y entonces, de repente, el viejo intelectual de izquierda intolerante y repelente a aprender del movimiento real de los de abajo, que tiene política y teoría frente a todo, se parece enormemente al intelectual que desprecia la historia del movimiento real de los de abajo en otros tiempos y hace una caricatura de esos procesos, construyendo un sistema totalmente cerrado con un lenguaje totalmente abierto. 4. Ahora lo fundamental es encontrar las mediaciones políticas y sociales para lograr hacer transgresar un momento de resistencia, de rabia, en uno de alternativa. En síntesis, se busca crear un movimiento que empuje desde la sociedad a derrotar la política desestructuradora del poder, que avance en la generación de una energía humana que sea como un rabo de nube que barra con todo, parafraseando a Silvio Rodríguez, radical, subversiva y plebeya, que desde el inicio se ubique por fuera del poder del dinero, del poder del Estado y del poder de los aparatos de control social. Si el zapatismo es, como creemos, algo nuevo y profundo, entonces será realidad la posibilidad que plantea François Proust cuando dice: todo presente es crítico, todo presente es una batalla, la historia es la historia del presente, solo un verdadero principio puede escuchar a otros principios pasados. Hasta aquí la cita de Proust, ¿no? El zapatismo representa uno de esos principios que está capacitado para dialogar. Escúchese bien, dialogar, no juzgar ni condenar a otros principios del pasado. Este principio, que se inició un 1 de enero de 94, hoy se lanza a la aventura de convocar a la digna rabia que se expresa en el mundo y en el país, en lo que desde mi punto de vista es el aspecto más alto al que ha llegado la construcción de otra política. Una otra política sin estados rectores, sin dirección nacional ordene, sin partidos guías, sin rayitos de esperanza, sin generales ni patrones, porque estamos hasta la madre o hasta el padre de que alguien nos mande. Nuestra rabia tiene como insumo su insolencia y su cinismo. Una otra política que se sintetiza en la séptima llave leída en el Zócalo en 2001 por los compañeros del STLN cuando dijeron un estruendoso ustedes. La séptima y más importante llave son ustedes, nos dijeron. Sí, nosotros, los invisibles, los insumisos, los comunes y corrientes, los de abajo, los que no somos nada ni nadie, los que no entramos en las mesas de los grandes analistas de derecha ni de izquierda porque no entendemos los grandes temas nacionales, los que sabemos que más abajo que abajo algo se está produciendo, algo está en construcción, algo se prepara. Y entonces las palabras sobran, los discursos son vanos, las arengas son fatuas. Una mirada, un guiño de ojo, una sonrisa, un gesto, un beso, nos dice más. Nos dice que si bien falta lo que falta, cada vez falta menos. Gracias.